Muy buenos días a todos, querida presidenta de la Asamblea Regional, querido almirante jefe del Arsenal, consejera, senador, diputados, miembros de la Corporación Municipal y resto de autoridades, vecinos, buenos días a todos y, por supuesto, buenos días, queridísimo paisano Arturo Pérez Reverte. Hace mucho tiempo que los cartageneros queríamos dejar pública de la admiración y el orgullo que sentimos por Arturo Pérez Reverte. Toda Cartagena ha seguido y ha celebrado su carrera desde aquel periodista en prácticas que salió a recorrer el mundo, desde la Delegación de la Verdad aquí en Cartagena que dirigía nuestro maestro Pepe Monerri. Y vaya que sí recorrió un mundo, ¿no? Varias generaciones de cartageneros conocimos a través de él las guerras de África, de Centroamérica y del corazón de Europa. Después conocimos al escritor y sentimos un gran orgullo al ver crecer su prestigio tanto entre los especialistas como entre los lectores. Coincidimos conmigo en que... A ver si solucionamos los problemas de sonido... Bueno, coincidirán conmigo en que se convirtió en un superventas y también en académico de la lengua. Pocos creadores son capaces de lograr la magia de llegar a tanta gente y hacerlo con tanta calidad. Nuestro paisano es en España más que un autor de prestigio. Digamos que como triste, nunca ha rehuido una... Y como a la triste, siempre ha procurado escoger el terreno y resolver la cuestión con la primera estocada. Todo esto lo ha hecho siempre protegiendo celosamente su libertad. Su espada se mueve por igual a izquierda que a derecha. Ese celo por la independencia hacía mucho más difícil que nuestro paisano aceptase de buen grado un homenaje. Finalmente les tengo que reconocer que lo hemos conseguido con la pequeña treta de proponerle un monumento a uno de sus hijos literarios. Porque qué padre puede negarse a un reconocimiento para uno de sus hijos. Desde entonces hemos trabajado para conseguir el mejor proyecto. Lo hemos hecho, por supuesto, por él, porque se trataba de sumar un monumento al casco histórico de nuestra ciudad monumental. Por cierto, el primer monumento que vamos a tener en España de homenaje a los tercios españoles. Y por eso también hemos querido trabajar sobre seguro y contar con los mejores. Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, elaboró el boceto del personaje de Pérez Reverte. Y la imagen final, la que descubriremos en breve, el monumento que formará para siempre ya parte de Cartagena, ha sido modelada por el escultor Salvador Amaya, que es sin duda el mayor especialista en escultura histórica de España. Todos destacan el rigor con el que retrata a los personajes, pero creo que su principal virtud es hacer respirar el bronce. Es una hora muy especial. Hoy es un día muy importante. Y hemos querido rodear de símbolos este monumento. Escogimos este lugar frente al Arsenal y junto a los jardines de Capitanía. Está en la plaza del Cuartel del Rey, donde se abastecía a la flota que trasladaba tropas a Flandes. Podríamos decir que este era el inicio del camino español que recorrieron miles de soldados hacia el centro de Europa. Perfectamente aquí mismo podría haberse pertrechado antes de embarcar el capitán Diego Alatriste al frente del Tercio Viejo de Cartagena. La estatua de Salvador descansa sobre unos sillares que también son muy especiales. Estas piedras formaron parte de los muelles del Arsenal que Jorge Juan y Sebastián Fringán construyeron en el siglo XVIII. Son bloques que han visto el atraque de cientos de buques de madera, de hierro y de acero durante casi tres siglos. Son rocas a las que hemos dejado las marcas de los moluscos que llegaron a vivir dentro de ellas. Esos sillares llenos de historia nos los ha cedido la Armada. Gracias, almirante. El almirante del Arsenal ha compartido desde el principio del proyecto nuestra ilusión de dedicar a este monumento a los tercios españoles, a honrar a los hombres y mujeres de armas que nos han defendido a lo largo de la historia. Y, por supuesto, también el de homenajear a nuestro admirado Arturo Pérez Reverte. Arturo es el autor que nos acompaña de aventura en aventura y lo hace siempre con la profundidad en la mirada de quien ha visto lo mejor y lo peor del género humano. 30 millones de personas han leído sus novelas, traducidas a más de 40 idiomas, muchas de ellas con Cartagena de fondo. El niño que jugaba con una espada imaginaria en el poblado de Repesa ha hecho que el mundo entero haya vuelto a disfrutar de las novelas de capa y espada con el Capitán Alatriste. Arturo, te damos las gracias por llevar siempre a Cartagena en el corazón, por ser profeta en tu tierra. Y queremos que esta gratitud sea pública y sea permanente, que sea tu legado aquí en Cartagena a través del Capitán Alatriste. Muchas gracias, enhorabuena y gracias porque desde el principio lo has puesto todo muy fácil, todo muy fácil. Hemos sentido tu entrega desde el primer momento y luego posteriormente también daré el agradecimiento a muchas personas que han sido importantes para conseguirlo. Gracias a todos por acompañarnos, por su atención y ha llegado el momento, vamos a descubrir la estatua. Muchas gracias.
Bueno, todo esto me parece excesivo, pero bueno, estoy aquí, así que habrá que afrontarlo con naturalidad. Gracias, alcaldesa. Gracias a ese ayuntamiento, a esa unanimidad. Gracias también. Gracias a la Armada Española, tan vinculada a tantas cosas en mi memoria y en mis afectos. Gracias también al Instituto de Cartagena, que lleva mi nombre. Me lo impuse una traición, yo no soy responsable de eso, pero muchas gracias. Es un honor también inmerecido, gracias. Gracias también a Julio Mínguez y a Miguel Martínez, de mis amigos que han estado batallando en la sombra también por esto y no puedo olvidarlos. Todo nace porque hace muchos años yo estoy un día en el Museo del Prado viendo por enésima vez el cuadro de las lanzas, la bendición de Breda, y me doy cuenta de algo en lo que no me había, de lo que no me había percatado hasta ese momento. Y al salir escribí un artículo que se tituló La fiel infantería, que empezaba diciendo: yo soy la tercera lanza por la izquierda. Y acababa diciendo: nosotros, la infantería fiel del rey católico, hicimos el trabajo duro, pero en el cuadro apenas se nos ve. Nos tapan, y no es casualidad, los generales, el caballo y la bandera. Así que decidí contar la historia de esas lanzas, de los hombres que estaban detrás, esos nombres anónimos que hicieron el trabajo duro durante muchos siglos. Se juntó que mi hija Carlota entonces tenía 12 años y en su libro de historia de España el siglo de oro se resolvía en una página y media de lugares comunes con muy poco detalle, en el que se hablaba muy poquito de esa España que tuvo a medio mundo agarrada por el pescuezo y estuvo en guerra con el otro mundo, con el otro medio mundo. Yo quería para mi hija y para la generación de mi hija, para esa generación a la que se estaba haciendo olvidar una parte importante de nuestra memoria, quería recuperar de alguna forma tanto la luz y la gloria de esa época, que fue indudable, como también la sombra y la oscuridad, que también la hubo. La luz y la sombra. Contar de una manera ecuánime, de una manera serena, de una manera dura y cruda y real, cómo fue esa época tan grande y tan sombría, tan luminosa y tan oscura, tan dolorosa y tan gloriosa. Como le dice a Sebastián Copons, a Íñigo Balboa en la batalla de Rocroa, cuenta lo que fuimos, ¿no? Comprender, que mi hija y su generación comprendiera que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Rescatar esa memoria, como digo, luz y sombra. Me gustó porque a unos les molestó que hablar de la parte oscura de España, a otros les molestó que hablar de la parte gloriosa, lo cual quiere decir que era el libro adecuado en ese momento. Lo que me gusta más de esto, aparte del personaje, es que el ayuntamiento ha sabido convertir al personaje de Alatriste en un símbolo de todos aquellos soldados que durante siglos, además lo pone una bonita inscripción en el lado derecho de la estatua, que durante siglos salieron por Cartagena para combatir lejos de su patria. Hay un verso, un poema, que esos que uno aprende cuando es pequeño no se olvidan, que dice: desde la cumbre bravía que el solinteo torna sola hasta el África que inmola a sus hijos en torpe guerra, no hay un puñado de tierra sino una tumba española. Es verdad. Entonces yo quería agradecer sobre todo el que hayan reconvertido a la triste en homenaje a esos soldados que durante siglos pelearon fuera. Hay unos versos de creo que son de Miguel de Cervantes o de Artieda, creo que son de Cervantes, no recuerdo bien ahora, que hablan de esa gente, esos dos que murieron lejos, abandonados a veces por sus reyes, luchando por la supervivencia, por la soledad, por los compañeros, ¿no? Esos dos murieron en países lejanos, en Cuba, en Filipinas, en África, en tantos sitios. Hay unos versos de Cervantes, creo que recordar que eran, hablando de los muertos en Castilnuovo, en la goleta donde murieron 3.000 soldados españoles en el siglo XVII, abandonados por su rey, sin socorro, peleando hasta el final, hasta que fueron exterminados, ¿no? Y los versos dicen: de estas piedras por tierra derribadas, de estos torreones por el suelo echados, las almas buenas de 3.000 soldados subieron juntas a mejor morada. Siendo entre tanto en vano ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados, hasta que al fin, de solos y cansados, dieron la vida al filo de la espada. Bueno, pues a esos hombres, ahora mujeres también, pero todos sean hombres, prácticamente todos, es realmente a quien se dirige este homenaje. Esos hombres que embarcaron por aquí, camino de lugares donde iban a dejarse la vida, la salud, donde obtuvieron poca gloria y mucha miseria, como ocurre a todos los soldados honrados que en el mundo han sido. Hay una, en uno de los artistas en Corsarios de Levante, hay un pasaje que me gusta, aunque sea mío, me gusta recordarlo, que es cuando en la batalla de las bocas de Escanderlu, las galeras españolas luchan contra las galeras turcas. Y un momento en el cual el capitán de galera le dice a la triste, que lleva un libro en el bolsillo, un libro de Quevedo: ¿para qué sirve un libro en una galera? Y contesta la triste: para soportar días como este. Y cuando a punto de rendirse, quieren rendirse algunos de los oficiales, y uno de los oficiales dice: es que hemos perdido a la mitad de la gente. Y dice la triste: pues venguémosla con la otra mitad. Esa gente es la que está simbolizada aquí, ¿no? Esos soldados españoles, insisto, mal pagados, maltratados siempre, abandonados a menudo, pero que supieron, por honor, por pundonor, por lo que fuera, ¿no?, hacer su papel con honradez, con decencia y con valentía, aunque no fueran los hombres más honrados, más honestos ni los más valientes. Pues eso, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias por a ti como alcaldesa, gracias a la Armada. Gracias a la Armada, a mi querida Armada española, también con la de mi memoria y esta ciudad. Gracias a los amigos y gracias a mi querida Cartagena, que ha hecho esto posible. Gracias.
Muchísimas gracias a todos una vez más por acompañarnos, por vuestra asistencia. Espero, Arturo, que el acto haya sido de tu agrado. Me consta que así es, porque se te ve en la cara, se te ve feliz y además nos has deleitado con tu parlamento, ¿eh? O sea que muchísimas gracias. Simplemente, antes de finalizar el acto, agradecer una vez más el apoyo de nuestra Armada con la unidad de música del Tercio de Levante. Muchísimas gracias por acompañarnos para ensalzar aún más este acto, y también a las dos asociaciones de recreaciones históricas que nos acompañan hoy, que desde el primer momento han querido participar en el concepto, en el diseño y estar presentes, a la Asociación Tercio Viejo de Cartagena y también a la de Yecla, Siglo de Oro. Y por supuesto, como ha dicho Arturo, a dos personas muy especiales que desde el primer momento han hecho que este monumento sea una realidad: a Julio Mínguez y a Miguel Martínez, y a todos los amigos que estáis aquí, cartageneros por el mundo, que habéis hecho un hueco para estar presentes. Gracias y buenos días. Gracias.